estáis? Buenas noches. Hemos vuelto a la clínica, abrimos, como siempre, sin permisos, y os recibimos a todos, queridos tarados, esperando, después de estos 3 meses, tener algo más de cobertura. Y parece ser que nos hemos lanzado a la aventura y a la delincuencia sonora.
Estamos en el camino, sí. En la última reunión que no estuviste, jodido.
Como en casi ninguna.
Hubo ilusión ahí.
Bueno, en todo este tiempo, algunos han dedicado sus vidas a hacer cosas de provecho y
nosotros no.
No.
¿Para qué?
Hemos puesto sobre la mesa varios temas y, bueno, pues en el que David había decidido perder el tiempo durante este verano, aparte de la crianza de su hijo, que no es tiempo perdido, es invertido. Es en el estudio del ocultismo y el satanismo, y nos ha propuesto relacionar esta corriente casi filosófica o filosófica.
Se puede decir filosófica, sí.
Con la cultura norteamericana del siglo XX, ¿vale? Deciros que, según esta corriente, actualmente estamos en el año 1944.
No, 44, el año 44.
Eso, 44. Ya que esta cultura como tal nace el 30 de abril de 1966 y es este el día primero de año para ellos. Nos vamos a centrar al principio en 3 figuras elegidas por David, ya que nosotros desconocíamos todo esto hasta prácticamente ayer.
Sí, sí. El viernes.
El servicio de documentación pues también ha estado de vacaciones.
Sí, sí, sí.
Todo el equipo. ¿Vale? Ha estado, pues, unos disfrutando, otros sufriendo y otros simplemente, como diría mi padre, columpiándose. Vamos a empezar con una canción que nos ponga sobre el tema, no a lo mejor de estos tiempos,
no va del tema,
ni
pero
de
ya
esta corriente, pero sí un poco Satanás.
Para guiarnos un poquillo.
Para guiarnos un poquillo.
Asfalto de mar, el zapato no encuentra el pedal, parece que anda suelto, Satanás, parece que anda suelto, Satanás. Canta Bob Dylan en el cassette, tinta roja escrita en la pared, un cadáver abraza el arcén, parece que anda suelto, Lucifer, parece que anda suelto, Lucifer. Un semáforo va a dar a luz, una novia vestida de tul, se masturba sobre un ataúd, parece que anda suelto, Belcebú, parece que anda suelto, Belcebú.
Lo primero que os vamos a decir es que quien espere que en este programa sobre satanismo hablemos de sacrificios cruentos, venerar la figura del diablo, patas de cabra y demás, va a salir decepcionado, ¿no, David?
Sí, va a salir decepcionado porque yo no conocía, por ejemplo, la Biblia satánica. No he acabado con ella, estoy en el proceso de lectura. Y lo que me ha sorprendido es que, más que lo que la iconografía cristiana nos ha mostrado a lo largo de los años, no se corresponde con lo que realmente es la Biblia satánica, que es más bien un libro contestatario del cristianismo, con unos fuertes trazos de individualidad y que más adelante, durante el programa, desglosaremos un poquito de lo que habla.
Bueno, hemos decidido un poco tomar tres figuras, tres personajes, como el hilo conductor de esta corriente. Y hoy, más que al lado sociológico de todo esto, de si tiene muchos seguidores, pocos seguidores, de si realmente es una iglesia, de si quien escribió la Biblia satánica es un papa o tuvo importancia, pues, o si realmente esto culturalmente y literariamente o filosóficamente lleva a algún lado, vamos a hablar de cómo influye en la imagen, en la música, en el cine y demás. El germen de todo esto, pues hemos considerado que es Aleister Crowley, ¿se llama?
Aleister Crowley, sí.
Bueno, un rico heredero, huérfano, como casi todas estas cosas que no llevan a ninguna parte, pues se las pueden permitir los ricos. Lógicamente.
Sí, murió en la ruina, claro.
Si tú le dices a tu padre quiero ser ocultista, pues te van a tomar por al INE. Claramente. Bueno, este hombre, según nos hemos informado, fundó la filosofía religiosa de Telema, que es un poco haz tu voluntad, una cosa muy punk y muy individualista. Y no sé.
Sí, en general todos los.
El germen que fue este hombre.
Sí, en general todos los principios del ocultismo y sobre todo el satanismo son, como has dicho tú, es mucho sobre el individuo, sobre tu desarrollo personal. Y la adquisición de conocimientos vitales para llevar tus metas, tu vida hacia adelante, sin dogmas, sin una presión social o religiosa que te imponga, que te achique tus potenciales. Y nada, hemos empezado con Aleister Crowley, pues seguramente el ocultista más importante del siglo XX, es inglés y muy, 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 muy influyente en una serie de artistas que ahora haremos una especie de árbol genealógico cultural, por llamarlo de alguna manera. Influyó profundamente en el personaje que escribió el llamado Papa Negro, que ha introducido Sergio, Anton LaVey, y tuvo una relación muy estrecha con músicos como Jimmy Page. Que llegó a comprar la casa donde vivía Aleister Crowley para hacer sus rituales, orgías y demás de la época. Y también nos hemos centrado en Aleister Crowley como el germen, como ha dicho Sergio. Kenneth Anger, un director de cine bastante interesante que pertenece a la iglesia satánica. Y por último, Anton LaVey, que es el fundador de la iglesia satánica.
Y que se tiró a Marilyn Monroe.
Sí.
No jodas.
Sí. De hecho, en la satánica, en las dedicatorias, que es un tema muy interesante, las personas citadas en la dedicatoria de la Biblia satánica está Marilyn Monroe.
Pero se la tiró cuando él era pianista de un club. O sea, sin plan sacerdotiso ni nada de eso.
El pavo
sino
este
que realmente se la ligó.
Sí.
Sí, Anton LaVey ha tenido.
¿Tenía pelo entonces o no?
¿Quién? Sí. ¿Él o ella?
No, él me refería.
¿Y dónde?
Él era músico, él ha tenido una vida bastante interesante. Trabajó también en un circo de estos freak que se llevaban en la época.
Fue alumno de mago y empezó por ahí la historia.
Sí.
¿No?
Fue también. Estudió derecho, creo que criminología. Acabó trabajando de fotógrafo de la policía de San Francisco, con lo que eso conlleva. ver sangre, cadáveres y demás, cosas atroces.
Ver dinero también, a cambio de no ver.
Sí, supongo. Y es un tipo bastante, bastante interesante su biografía, sus experiencias vitales, cómo le llevan a de repente convertirse, a autoproclamarse como el Papa Negro.
O Papa Oscuro.
O Papa Oscuro.
Bueno, de los varios libros que escribió, destaca la Iglesia, la Biblia satánica y sí. tal. Y bueno, él mismo participó en algunas producciones
sí,
cinematográficas.
Sí, como decimos, el satanismo y lo oculto tiene una relación muy, muy estrecha con la cultura pop norteamericana, bueno, anglosajona, aunque sobre todo el impacto más fuerte, como la fundó en Estados Unidos, es en la cultura pop norteamericana. Ahora explicaremos un poco desde las raíces hasta dónde llega actualmente esa iconografía, esa influencia tan, tan potente que tiene el oculto y el satanismo en la cultura norteamericana.
Bueno, antes de hablar de cine y música, pues simplemente deciros que el satanismo de Anton LaVey y su iglesia, como decíamos, difiere mucho de lo que podemos entender por el satanismo este que mueven los grupos Death o Doom noruegos, ¿no? Él proclama y da validez a la humildad y a la libertad y reniega a toda costa del cristianismo. En esto sí coincide. Además, reniega de sacrificios y profanaciones que otros que se proclaman satánicos realizan. Esto él lo ve como algo estúpido y yo creo que plantea algo más profundo y pues casi cercano a Nietzsche y demás, ¿no? Pero aparte de que él se intenta desmarcar de estos movimientos llamándose
sí,
satanista en vez de satánico.
Estos movimientos son reaccionarios suyos, son posteriores.
Y pues nada, como ya os he dicho, a lo mejor otro día hablamos de esto, incluso intentamos encontrar en Cuenca algún seguidor de la Biblia satánica, que los hay.
Sí, sí,
y hemos contactado en las catacumbas,
hemos contactado
por los bares.
Con un par de personas.
Son gente normal, ¿eh? Son gente normal,
por supuesto. Es que luego podemos dar un nombre de gente conocida, de actores, bueno, que vamos a dar, que no pertenecen a la iglesia satánica. Ya dentro de la nueva generación de actores, Orlando Bloom, por ejemplo, y es sorprendente, la verdad es que es sorprendente los nombres que te puedes encontrar que pertenecen a esta iglesia o que tienen simpatía por esta iglesia.
Bueno, y para terminar con los tres personajes, hemos hablado de Crowley como el ocultista, del Papa Negro, LaVey, y has elegido un cineasta y escritor estadounidense que es Kenneth Anger.
Sí, la verdad es que me apasiona la personalidad de Kenneth Anger. Kenneth Anger, su cine es un cine experimental de estos que se llaman de culto, que vamos, que el término de culto tampoco me gusta demasiado, porque lo que quieren decir es influenciable y para mí de culto es que ha tenido mucha influencia en otros directores y no ha sido reconocido, una injusticia con este hombre. Es satánico, reconocido satánico, tatuados los mandamientos de Satán, lleva una
¿En el escroto?
No, en el escroto no. Creo que lo lleva en la panza, en la pancheta. Y un director de cine realmente interesante, ha influenciado mucho a otros directores que llegan hasta nuestros días. Él sigue vivo, él sigue haciendo sus peliculitas, sigue haciendo sus obras cortas. Especialista en el mediometraje y quizá el inventor del concepto de videoclip cuando no existía la tirana cadena en TV.
Bueno, y aquí te voy a dar el primer palo. Y es que si tú llamas influencia del satanismo en la cultura norteamericana,
sí,
y su fuerte influencia iconográfica a lo que hace Kenneth Anger, yo coincido con Saúl, que lo hemos hablado, que este es un Jess Franco de California.
Ya, estamos de acuerdo.
De Santa Mónica.
Estaba pensando ahora mismo en Jeff Franco.
Tiene una un Darío Argento.
Estamos
de lo cutre de la sangre que se ve Tomás de Solís.
No es lo mismo. Es otro ritmo.
Sí, distinto, puede ser.
Pero vamos, que tampoco.
Se pueden ver esos toques. no sé cómo llamarlos.
Pero vamos,
cores, o...
Angel es del 60 y tantos.
Claro,
del
pero 60, Angel 70 de las películas. Es el primero que empezó con un tipo de cine que
hasta este hombre no sigue vivo.
Sigue vivo, Kenneth
Anger. Nació en el 27, tío.
Sigue vivo, Kenneth
Anger. ¿Cuántos años tiene?
27 nació.
Nació en 1927.
Pues 83.
83.
¿Eh? Y estoy coleando, sí, sí.
Claro, mi abuelo nació en el 11. Bueno, 83. Aún hay gente que ahora te dice con 83 que eres joven.
Es joven.
Mi abuela. Cuando es más lejos.
Entonces, no sé, si quieres que ponemos un
sí,
tema.
Vamos a empezar. Vamos a meter alguno de los temas.
Quería poner el himno satánico que compuso LaVey. No sí, es una obra maestra, pero bueno, esto lo compuso y está considerado como el himno satánico de la religión.
Bien, no quiere decir que esté bien considerado, simplemente es el himno.
Es el himno, no tiene más allá.
Los himnos no
me llaman mucho.
Me repugnan más
bien. Y opináis. Es un poco chungo, pero bueno. Precioso, esto es precioso. No lo parece. ¿Qué os parece el tema?
Bienvenidos a
Radio. A mí personalmente me recuerda a la madre Elena tocando el piano.
Pues esto...
Un clavicordio.
Ojo, ¿eh?
Todo ojo. Como el himno sea representativo de la iglesia...
El himno de España y este es de los pocos que no tienen letra, por lo que veo.
Hay una versión en la que él sale ahí cantando rezos y no sé qué historias serían. No las entendía muy bien.
Bueno, David se ha hecho con un pilot y un folio...
Y mi mechero.
Un cuadro maravilloso que él solamente es capaz de entender. Entonces yo voy a dejar que él desarrolle su tema e iré pues molestando, como siempre, dos o tres frases. Y luego espero que haya traído alguna canción mejor que esta.
Sí, hay muchos temas, ¿eh? Muchos temas.
Sí, hay muchos, pero peores pocos.
Hay que ponerlo, tío, es lindo.
Bueno, esto es un poco pisto. Espero que los oyentes entiendan.
¿Visto manchego?
Entiendan un poco lo que quiero. A ver si me siguen.
Para empezar, un programa espeso. En la web vamos a colgar un PowerPoint, tío. Que haga este un PowerPoint.
Bueno, hemos hablado de...
O vamos a colgar el cuadro este tiñoso. Lo escaneamos y lo colgamos. Por si nos queda
esto
claro.
Esto es como... La historia está de que todo el mundo está conectado a través de cierto número de personas, no sé si son 7 y tal, pues...
Estoy viendo que también hay flechas que no llevan a ninguna parte, por ejemplo ese. Sí, hay flechas que acaban en el vacío.
Sí, también.
Satanás.
Letras que se come el ordenador, que sabe Dios dónde irán.
Pero ya está hecho a mano.
Bueno, también ocurre en el ordenador.
Letras que se come el pilot.
Me refiero. Bueno, hemos elegido a Kenneth Anger como el personaje central de la influencia... del satanismo y del oculto en la cultura pop norteamericana. Kenneth Anger, su cine viene influenciado sobre todo por el expresionismo alemán, que curiosamente en la Biblia satánica aparece en las dedicatorias. Max Reinhardt, que es el encargado de los decorados de Robert Wine, o Viene, no sé pronunciarlo bien, de la película El Gabinete del Dr. Caligari, o Fritz Lang, que hizo Metrópolis y M. el Vampiro de Düsseldorf. Este tipo de iluminaciones tan, tan potentes, tan localizadas, pues influyeron en su cine y por extensión en todo lo oculto. Si vemos cualquier videoclip de un grupo que quiere hacer algo intrigante o algo, las luces son muy fuertes, muy localizadas, se ilumina lo que prácticamente quieres, que se vea, lo que no se vea.
Eso en el porno pasa también.
También, hay películas expresionistas porno, sí, el expresionismo llega a todos los lados.
La luz va a...
Bueno, de Kenneth...
¿A dónde va?
Kenneth Anger, como hemos dicho, ha sido influencia de muchos directores de cine. Como Martin Scorsese es un reconocido fan del cine de Kenneth Anger. David Lynch también tiene el componente fetiche en sus películas y sobre todo en su vida artística fuera del cine. El año pasado mismamente estaba girando por el mundo con una exposición sobre zapatos de tacón, con tacones muy gigantes, tremendos. Y esa iconografía, el fetiche, está muy presente en el cine de Kenneth Anger, un reconocido satanista, como hemos dicho.
Muy maricón también.
También. Es una tesis curiosa que luego, para cerrar círculo de esto,
Visualmente, lo que sí. Es la estética homosexual también le tiene.
Sí, esto es interesante que lo hayas
sus
dicho.
Cueros.
Exactamente, sí, sí. Bueno, John Waters también es un director de cine muy influenciado por Kenneth Anger, reconocido también por él, con su personaje Divine, las lentejuelas, personajes excesivos, las medias, los tacones, como se habló de David Lynch. Incluso esto se extiende a la Nouvelle Vague, una cosa que a mí me ha chocado, porque
yo eso no lo
habla, veo. Habla de Truffaut y de Godard. De Truffaut yo no sería capaz de decir, veo esa influencia en Godard, sí, sobre todo en su último cine, cuando Godard abandonó la Nouvelle Vague y dijo, voy a hacer lo que me dé la gana, y empezó un cine más experimental. También existe un movimiento que se llama el queercore, que se extiende desde la música hasta el cine, sobre todo en música, que es una estética pues igual, muy fetiche, muy de lo que... de la media, el tacón, que...
Ese rollo es el que no me gusta a mí. La rama esa
¿La media y los tacones?
El queercore.
A mí me pone.
No, sobre todo musicalmente.
Ah, musicalmente.
Es un poppy punk que han sacado ahí, no sé, es una
sí, luego todo se reblandece. El queercore en música, para que la gente se haga una idea, quizá cabe en el glam, en esos personajes.
Sí. Lo que pasa es que esa gente muchas veces era como los Kiss, que les veías los pinchuscos que llevaban y te esperabas que tocaran una cosa y luego tocaban otra. Y decías, estos van así, luego eran los blandos.
O sea, hay hasta un queercore lésbico también, que hay bandas de queercore lésbico, no sé, es una historia un poco chunga, ¿eh?
Sí, es un fenómeno curioso el del queercore, también fundado por el amigo Kenneth Anger. Y el queercore es un movimiento artístico social que rechazaba la heteronormalidad y la cultura gay. De tal manera
que son...
Son...
¿Rechazan a los gays y a los heteros?
Eso no rechaza ni Cristo.
O no rechazan nada.
Ahí está la cuestión, ¿no?
Todo lo que les meta les va bien.
Reniegan de una, sexualidad predeterminada culturalmente, sobre todo. Por eso la cultura gay ellos tampoco lo ven bien. Y el queercore se extiende... Bueno, Saúl...
¡Saúl es cuico!
No me jodas. Nada más lejos de mi imaginación.
Saúl ha investigado... Bueno, la música queercore no le ha gustado.
No me gusta nada ni me he traído nada, ¿eh? No.
Censura.
Bueno, pues como hemos hablado de David Lynch, de Godard, Truffaut, Scorsese, John Waters y Anton LaVey. Otro de los...
Papa Negro Oscuro,
recordamos. Papa Negro, recordamos. Otro de los personajes curiosos que me ha llamado mucho la atención, que fue invitado a la iglesia satánica y durante un tiempo perteneció, es Sammy Davis Jr., el actor, cómico, músico norteamericano, amigo de Farras, de Dean Martin y Sinatra.
Grandes películas, la de las que han hecho Junior, Dean Martin y Sinatra.
Y luego menudos cuadros se conoce
con los Blues Brothers también salía alguna vez. Sí, se juntaba pues prácticamente con todos los que se acostaban pronto.
Bueno, hemos hablado del queercore. No quería dejar pasar de decir que Andy Warhol también en sus inicios pertenecía al queercore.
¿Cómo no?
Y ahora enlazaremos con lo que está Sergio sospechando un poco de todo esto. Anton LaVey contactó con Marilyn Manson porque Marilyn Manson de siempre ha estado interesado en el tema satánico. De hecho, Anton LaVey le dio el título
decir
de...
Decir que...
De, sí, de...
El, Anton LaVey o LaVey.
LaVey.
Es lo mismo. Él cambió su apellido original era con A y todo junto. Y cambió Le espacio Bey cuando se metió. Digamos que ese es su nombre artístico.
Vale.
Lo que yo no sabía, llegaron a conocerse este y Marilyn Manson.
Sí, hasta el punto de que.
Qué tarde. Más mala.
De que.
Vaya par de doctor.
Hasta el punto de que Anton LaVey le dio el título de reverendo honorífico. De hecho, Marilyn Manson es reverendo de la iglesia satánica. Y sale en el videoclip, creo que si no me falla la memoria.
Dope Hat.
Dope Hat, sombrero de droga de.
Si queréis, lo ponemos en un
de
momento.
Marilyn Manson. Bueno, sí, a lo mejor le dé más información, vamos a poner un poquito de música.
Ponemos en un momento
sí,
a
Dope
Hat.
Se espesa esto, como el caldo.
Sí, sí.
El vídeo es cañero. Empieza un poco chungo, pero.
Yeah.
Ahora sí, David. Vamos con ello.
Nada, que estaba comentando a micrófono cerrado que ahora vamos a hablar de la relación que tiene.
Bueno, una cosa, decir que si buscáis el vídeo de esta canción en internet, se supone que Antón Lebay aparece en el vídeo.
Sí, yo creo que
yo
sí.
Lo veo excesivamente joven.
Eso
para
es lo
ser
que
él.
Pone.
Yo he estado mirándolo.
O va maquillado hasta las trancas.
Va maquillado.
O es realmente el diablo.
Realmente no pone en performing el Lebay.
Sí, sí, eso pone. Bueno. Lo he visto en varios sitios. No, que ahora contaremos la relación que tiene el oculto, el satanismo también con el sexo y con la. Y a su vez con, como estamos hablando, con la cultura pop norteamericana y de consumo. Bueno, pues seguía. Estamos hablando de Andy Warhol, que también es un personaje queercore. Y a nivel de fotografía, también podemos hablar de Mapplethorpe, este fotógrafo que yo pensaba que era gay. Su fotografía, su biografía habla de que es un homosexual, vamos, que me lío. Y se conoce que era también un personaje bisexual perteneciente al movimiento queercore. Esto era una cosa que desconocía. Bueno, en general, toda esta gente tiene una relación también directa. Ya hemos hablado de su influencia en la cultura. También tiene una característica peculiar. Todos estos personajes de los que estamos hablando, la mayoría son bisexuales reconocidos. Por lo tanto, no se ajusta perfectamente la filosofía, el libro de la Biblia satánica con esta característica, con la búsqueda de estos personajes creativos, muy prolíficos, muchos de ellos, con la sexualidad. Un concepto un poco freudiano de la realización también. Y... ¿Perdona?
Sí, no sé qué está haciendo Sergio por aquí.
No, nada. No, las tijeras.
Y nada, pues si queréis ahora nos metemos un poco en la parte musical. Bueno, antes de acabar quiero resaltar eso, que esta integración del ocultismo y el satanismo en la cultura pop y de consumo anglosajona creó una iconografía súper muy, muy potente que podemos ver en muchos videoclips, en muchas fotografías, en muchas películas.
Mucha
y vamos,
portada de disco.
Mucha portada de disco.
Venom, Black Sabbath.
Exactamente, la música es una influencia también muy, muy importante, igual que hemos hablado del cine. O en la fotografía, por ejemplo, David LaChapelle, que es un fotógrafo que a mí particularmente me gusta mucho. Lo que pasa es que ha tenido una época en la que se hizo famoso, que es por fotografiar a personajes famosos de Hollywood, personajes ilustres del deporte, como Mohamed Ali, y es curioso que en sus fotos siempre aparece un icono. Siempre hay algo, un referente muy potente, muy visual del personaje. Mohamed Ali, por ejemplo, sale fotografiado pues con un guante que puede medir metro y medio, dos metros, y sale él de un retrato de cuerpo entero. Pamela Anderson sale como un objeto sexual completamente.
No me lo creo.
Sí, es el retrato.
Antes o después de operarse.
Después de operada.
Después del Nobel.
Sí.
De Vargas Llosa.
La fotografía de Pamela Anderson es muy curiosa. David LaChapelle la tomó como esa mujer sexual, de esa potencia sexual reconocida por lo que es Pamela Anderson, quien es.
No había caído nadie en eso.
Y sale como forzada por un tipo vestido con un disfraz de cerdo. Es una fotografía.
Un falo tremendo.
No se ve el falo, pero vamos, lo que quiero decir que David LaChapelle, que ha sido fotógrafo de Marilyn Manson, y a su vez Marilyn Manson relacionado con, sabemos que es reverendo de la iglesia de Satanás, pues Marilyn Manson, o sea, David LaChapelle ha hecho vídeos musicales para mucha gente, y el último que ha hecho que hizo es para Madonna, aunque no lo acabó y mandó a Madonna a hacer puñetas.
A mí, conociendo al Manson, a Marilyn Manson, con la maquinaria de propaganda que lleva y tal, me da la impresión de que se arrimó a un pobre viejo ya decadente y dijo: a mí este le doy cuatro duros y me hace una propaganda tremenda. Pero sí, esto es lo que has nombrado, me da la impresión que es el que menos se lo cree de todo.
De Marilyn Manson. Quien haya escuchado alguna
parece
entrevista
una pose.
O, por ejemplo, simplemente en Bowling for Columbine sale Marilyn Manson, que se le acusaba de esta mala influencia en la juventud, de violencia, y los chicos norteamericanos, él lo explica claramente. Marilyn Manson, se le ve un tío bastante inteligente por lo que, por las entrevistas que he visto suyas. La letra de su música, hombre, tiene palabras malsonantes. Jamás vas a oír que mates a nadie, ni mucho menos, pero sí que como están en las declaraciones satánicas, que ahora podemos hablar un poco de ellas, no pongas tú otra mejilla jamás, porque el que te da una hostia te va a esclavizar si no se la devuelves cuatro veces. En principio es así.
Es que es así. La vida es así.
Yeah.
Bueno, y si queréis empezamos.
Yo tampoco pongo la otra mejilla. Y otras cosas.
¿Eres de
ellas que tengo?
¿Eres de iglesia satánica?
¿Quién? Yo no. Yo me quedo con Silvio antes que con Levey. Yo soy más de mi Anims con tal.
Bueno, coña.
Por cierto, el otro día vi las declaraciones de del batería de Los Planetas y está muy
bien. De Lerry Jiménez.
Estoy aquí puesto de DDMA con anís del mono con hielo, que es muy indie.
Es otra religión.
Un grande. Soy más de Silvio que de Levey.
Bueno, si queréis, ahora seguimos con hablamos un poco de música.
Bueno, pues de fondo ahora mismo estamos escuchando la banda sonora de una película del
Kenneth Anger,
Invocation of a Demon Brother, que la banda sonora es de Mick Jagger. Se la encargó a Mick Jagger y hizo estas cosillas. A los Rolling también le metieron, bueno, lo relacionaron por la canción de Sympathy for the Devil.
Sí.
Lógicamente hubo bastante movida con eso, ¿no? Él también estaba metido, ¿no? Mick Jagger también le gustaba.
Mick Jagger era amigo íntimo de Kenneth Anger, hasta el
y
punto
de David Bowie.
Sí, era un poco más amigo de David Bowie, se conoce, sí.
Dios, Satán los cría y ellos se juntan.
Y ellos joder. Pero
y
es verdad que también nacieron, o todo esto nace también, yo creo, en un tiempo en el que tú decías Satanás en la tele y todo el mundo se escandalizaba y demás. Que
sí,
creo que ahora es,
sí,
aunque en algunas cosas es más fácil escandalizar que en otras, que yo creo que hemos ido para atrás. Por ejemplo, en el tema del sexo y tal, yo creo que ahora sí se escandaliza más enseñando una teta en la tele que antes, y ahí hemos ido para atrás. Sí que es verdad que antes con la religión,
sí, contracultura,
era
contracultura, sí, exactamente.
Y se caía todo. Y era. Ahora dices Satanás y es que la gente se esgueva de ti.
Sí.
En el cortometraje este que dura 15 minutos, Invocation of a Demon Brother, la banda sonora está de Mick Jagger y sale Anton LaVey haciendo el papel de Satán.
Igual de joven que en el vídeo de Marilyn Manson.
Seguramente más joven, vamos, esto es del 69. O sea,
bueno, no está mal. Este hombre, sea más brillante o no, lo que se le ocurrió una noche fue afeitarse la cabeza y crear una religión, y cierta gente le siguió.
Bastante gente, me parece a mí. Todo lo que estamos viendo, bastante gente.
Es que quiere decir que el cristianismo puede empezar exactamente igual. Alguien que se puso de vino y dijo lo mismo, y en vez de 10 le siguieron 10 millones.
No, es que insisto que la Biblia satánica es más bien unos textos filosóficos contestatarios. Eso sí, con la Iglesia Católica, pero muy de pensar, muy bastante currados y madurados, y de influencias de filósofos, sobre todo de, yo la veo muy clara en Nietzsche, del nihilismo y la muerte de Dios.
Yo lo mismo me la leo y todo. Estoy pensando, no en PDF.
Hay otro cortometraje de Kenneth Anger, se llama Lucifer Rising, en el que Kenneth invitó a Pace a que hiciera la banda sonora del corto. Y
espérate que lo lea.
Sí, porque lo tengo que apuntar, tampoco lo sé bien.
Sí, que tardó un año, ¿no?
Tardó,
no
sé. A ver, como resultado del proceso de composición de la banda sonora del corto, Pace escribió únicamente 23 minutos de música. Algo a lo que Anger le pareció insuficiente, diciendo que Pace había tardado 3 años en escribir solo 23 minutos de música. El director cargó en declaraciones contra Pace, diciendo que tenía un lío con la Dama Blanca, en referencia a la cocaína, que era un ocultista pretencioso y que estaba tan enganchado a la droga que era incapaz de terminar el proyecto. Bueno, Pace,
que también podía ser verdad. Por otro lado,
Face también salió en declaraciones diciendo que no era totalmente cierto.
Nada más lejos de la realidad.
Que la había ayudado y a terminar.
Contra lo que pueda parecer y la realidad, puede ser.
Al final no hizo la banda sonora. Bueno, pero los 23 estos minutos los sacaron publicados.
23 minutos para esa gente era un punteo.
Bobby Busselay.
A los Pistols es un disco entero, pero para ellos es un punteo.
Ah, las composiciones de Page fueron reemplazadas en la película por la obra de Bobby Busselay, un familiar de Charlie Manson y un asesino convicto que compuso la banda sonora desde su estancia en la prisión.
Sí,
que es el que finalmente hizo
la historia de la iglesia satánica.
Un gran éxito de autocrítica y público.
La historia de Charles Manson y la iglesia. Charles Manson pertenecía a la iglesia satánica y Roman Polanski se le ocurrió hacer La semilla del diablo. Charles Manson y ese grupillo que lideraba de satanistas pues se cabrearon, no le gustaron que revelaran ciertas cosas que supuestamente revelan la película, aunque no sé el colgado este a qué se referiría. Y nada, y mandó a varios de estos colgados y fueron a la casa de Roman Polanski, mataron a su mujer que estaba embarazada y así.
Le rajaron la tripa y dejaron el feto fuera.
No, los detalles que hablo pues, no me los conozco.
Es bastante, es uno de los gestos más feos que he visto yo. Creo que la ahorcaron y dejaron el feto colgado.
Y creo que fueron siete personas más que estaban en casa de Roman Polanski. Pero vamos, buscaban a Roman Polanski. Y claro, la iglesia satánica
estaba tocando niños.
Tuvo ese episodio y claro, cayó en picado la popularidad de la Bay y de la iglesia satánica, claro. Aunque él no estaba de acuerdo ni mucho menos con estas cosas.
Ya, pero eso es un poco como lo del guardián entre el centeno. El que mató a John Lennon llevaba ese libro.
Sí. Claro, exactamente.
Cayó y luego te lo lees y es como un libro de los cinco. Una cosa ahí
literal. Y los que la montaron en Columbine escuchaban a Marilyn Manson.
Y los del 11S. Los del 11OM llevaban una cinta de la Orquesta Mondragón.
Exactamente. Y nadie le ha dicho a este tío.
Y el pobre Gurruchaga del hombre va a estar ya con lo suyo.
Lo que le he escuchado también por ahí es que ahora al Jay-Z, Jay-Z, el que está zumbándose a la Beyoncé,
que le aproveche,
que es también de él, no lo reconoce pero hace simbología en los conciertos de todo este movimiento, el gesto este así que nosotros hemos visto en Siniestro Total muchas veces referenciado a otras cosas.
Gesto de Siniestro Total que es así,
sí.
Se supone el aparato reproductor femenino.
Exactamente.
Los ovarios por aquí.
Pues
en la vulva.
En la religión.
Una cámara de esta manera para verlo.
Sí, pero tiene.
En la religión esta tiene un significado de la apertura del templo. Y salen. Sí. Hay vídeos en YouTube que vienes comparando y versos que meten canciones que
están plagiando a.
Bueno, nos perdemos.
Kusturica hace gestos genocidas.
Hay muchos.
Entre los modernos es buena
gente. Bueno, os suena esta canción, ¿no?
Sí.
Pues esta también fue tachada. Bueno, le relacionaron también.
Pero es lo que hablábamos.
De hecho, de este disco, el Led Zeppelin 4, hay unos símbolos en portada que son símbolos zodiacales, no sé, así de.
Sí, que ponían cada uno que decía que era el
suyo. Era su nombre.
Son cuatro símbolos.
Sí, tú ahora coges un grupo death metal o doom noruego y no es capaz de escandalizar, siendo mucho más explícito que esta gente diciendo en medio de una canción Satanás.
Americanos son americanos.
De todas maneras, si ponías los discos al revés, invocabas al demonio, ¿eh?
Hombre.
Sí, mira, fíjate, es curioso que las leyenditas así que llegan al paso de los años es de pones el disco al revés y los Beatles sí que se conoce que lo han hecho.
A mí me lo dijeron en Acción Católica eso, ¿eh?
Pues mira, el miedo a la.
Y me dijeron varios grupos, entre ellos los WAPS, que se supone que eran.
Eso sí que no.
Eran malísimos oírlos, luego con el tiempo lo entendí, no, eran malísimos oírlos, pero por
su música, vamos.
Por propia ineptitud suya, por propia torpeza. Bueno, ahí, ¿por qué parte del cuadro vas?
Pues, si queréis hablaros un poco de la música.
Como, venga.
Pues nada, me he centrado sobre todo en la figura de Jimmy Page, como hemos hablado, la influencia de Aleister Crowley hasta el punto de que llegó a comprar su casa de campo. Y estuve allí viviendo, donde las montaba con sus compis de la banda. También podemos hablar de los Beatles, los Beatles, John Lennon era un apasionado de, también del ocultismo.
Joder, también.
De hecho, en la portada de Sgt. Pepper's.
¿Era culpa de Yoko también o no?
No, no, esta era.
Culpa de Yoko, ¿no?
Esta de la influencia solo suya. Además, por propuesta suya, en el disco del Sgt. Pepper's, el personaje que está, según miramos el disco, a nuestra izquierda, a la derecha del disco, el segundo personaje por arriba. Ese es Aleister Crowley, que hemos tomado de germen del oculto y las influencias que ha tenido en el satanismo y la persona de Anton LaVey. Sale Marilyn Monroe, salen un montón de personajes, influencias de la época, figuras importantes, y ahí está entre ellos Aleister Crowley. También podríamos hablar de Black Sabbath, sobre todo en la figura de Ozzy Osbourne, que le dedicó un tema a Aleister Crowley, que se llama Mr. Crowley, no sé si lo tenemos.
Sí, yo lo creo que lo voy a poner para cerrar el programa, un temazo. Por si viene Johnny y enlazamos con su heavy ahí.
Creo que se ha retirado el heavy.
No sé.
Aunque
no sé.
Como cuentan por ahí, en el heavy lo fácil no es entrar, lo difícil no es entrar, lo jodido es salirse del heavy.
¿Johnny se ha retirado del heavy?
Se conoce que sí.
¿Johnny se ha retirado del heavy?
Creemos que sí, que va a hacer un programa de variedades.
Llama y confirma.
Allí no queda nadie. Respecto, bueno, estaba meando y te he oído hablar, aunque parezca que no estoy. Lo del Sgt. Pepper's está bien, allí está todo el mundo, macho.
Sí, hay.
Hay 70 leyendas de cada cara. Es una leyenda. Estoy un poco hasta los huevos.
Sí, uno de ellos. Sí, vamos. Como he dicho, el segundo por la izquierda, según miramos el disco, es Aleister Crowley en persona. También podríamos hablar, como hemos dicho, de Black Sabbath, de Zeppelin, los Clash. Aquí hacemos un de Clash, hacemos un paréntesis.
De pie.
Vale. De Clash, en una entrevista he leído que estaban en sus principios, se podía considerar como en los 80, como uno de los grupos queer con que hemos hablado. Aunque no lo tengo bastante claro.
Eso no es verdad.
Bueno,
meto la mano en el fuego
directamente.
Bueno, yo solo digo lo que he visto por ahí. Esta influencia estética, iconográfica y demás que decimos de la lentejuela, el rollo andrógino y tal, pues ya llega a nuestro amigo David Bowie.
Y a Bimba Bosé.
El Duque Blanco, Bimba Bosé. Podría ser una Quirco perfectamente.
¿Y un Quirco también?
Sí, sí, sí. No lo sabemos. Y como hemos dicho, el reverendísimo Marilyn Manson. En música es un hilo tremendo. Yo he cogido así los más famosos, pero es un hilo interesante y se puede tirar mucho de esta influencia del satanismo en la música, claro. Creo que Saúl ha investigado un poco más y podría ampliarlo, sobre todo el movimiento Quirco, que no.
Del Quirco
he investigado y
ya
no ha traído nada.
Investigado mucho. Pero sé que está aún en auge y está de moda. Sí. Por ejemplo, hay un pavo, Joe Castro, me parece. Joe Castro. Bruce LaBruce, no sé si lo conoces. Uy, es uno actual, un director actual que.
Sí,
pero ese se mete ya también sobre rollo de zombies y de historias, sí. Y ya
bueno,
no sé
ya,
si está.
Esto se bifurca, claro, ya en patrañas. Tremendas.
De hecho, lo estaba buscando por aquí, pero es que yo creo.
¿A quién? ¿A la Bruce?
A la Bruce, sí.
No consta. Por la Bruce no viene nada.
Pero no me sale. Por el lado. Lo he tenido que perder.
Seguramente.
Por el camino.
Incluso puede que la haya perdido.
Fácil.
Sigue con el cuadrillo, David. Llevamos bien.
No, nada. Sí, vamos a poner ahora un temita. No sé si Saúl va a encontrar algo queercore. Para que la gente se haga una idea un poco.
Que te digo que no he rechazado el queercore, ¿eh?
Que lo ha investigado, pero
bueno,
que
pues no, sé si tiene
no le ha gustado y ya
no
está.
No sé si tiene Mr. Crowley.
Venga, vamos a poner a Mr. Crowley.
Y ahora.
Que es el primer disco que sacó Ozzy Osbourne en solitario. Fue el más vendido de él. Después de separarse de Black Sabbath. Y sus solos de guitarra están considerados como.
Ozzy Osbourne en solitario es muy insoportable.
El primer disco dicen que no,
Bueno, dicen, lo has oído.
Escucha esta canción.
Pues luego te lo pones.
Escuchad.
Y Black Sabbath son duretes de oír también.
Come on.
apuestas. A ver, ¿cómo se llama este año tu programa? ¿El tuyo?
Es Johnny, ¿eh? Es Johnny.
Pero vamos a ver, ¿en qué micrófono lo pongo, Saúl?
En el que quieras.
Ah, hostia, este, es verdad, siempre lo mismo. A ver, espera, Johnny, vamos por partes. ¿Cómo se llama el programa este año?
Ya.
¿Que cómo se llama el programa, coño?
Que no lo sabemos.
Vale, y empezáis en 10 minutos. Vale, empezáis en 10 minutos y aún no sabéis cómo se llama. Y no sabéis cómo se llama el programa. Hace... Cuando hemos llegado nosotros había un cadáver en la calle, que lo sepas.
No jodas.
Hombre...
Se llamaba José.
Que se llamaba José. Bueno, que he hecho un lío de micros.
Venga, hasta ahora.
Hala, venga.
Bueno, este tema es un temazo, tío. Debe eso de que no te gusta.
Sí, muy... Es un tema trepidante, veloz.
Trepidante, también. Uno grande solo. Dedicado a Aleister Crowley. Un gran.
Bueno, me pasa David para que lea. No sé por qué no las quiere.
No hemos leído los mandamientos de esto ni nada.
Sí, tengo los mandamientos de...
Las 9 declaraciones satánicas. Me pasa. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia.
Sí, es uno, en uno de los libros, creo que es en el libro de Lucifer o en el de Satán, que los llaman como los elementos, aire, fuego y demás, creo que es en el de fuego.
Esto está bien, la complacencia en lugar de la abstinencia, es decir, todo lo contrario del cristianismo. Sí, si te apetece follar, folla.
Los 7 pecados capitales para... Bueno,
para eso no hace falta ser...
Para Levi, son un camino a la experimentación y a la sabiduría, no son pecaminosos ni mucho menos, claro. Habla también del pecado original por el cual estamos en el mundo, vamos. No.
Segundo, Satán representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales.
Sí, esto tiene que ver con lo que no... El satanismo habla de que no adores a un solo Dios, no adores a Dios... No existe Dios, Dios está muerto, hablamos otra vez de Nietzsche, y porque no tendrás nunca una visión global, nunca aceptarás tu parte animal, tu peor cara, no, y no la tengas reprimida, acéptala, investiga y sé más sabio y crece.
Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita.
Igual, seguimos con...
4. Satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. Esto lo apoyo yo totalmente. Esto de que hay que amar a todo el mundo, una polla. Hay gente que merece
la muerte y la destrucción,
ser tratada con violencia. Yo lo mantengo, aunque me llamen lo que quieran. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Correcto, me parece bien también.
Sí,
igual
también
que
habla
en el punto 4.
Es lo que hablamos, es lo que dice, que no pongas tu otra mejilla, lo que hemos contado antes de bien, ve ojo por ojo y diente por diente, que si le puedes arrancar 4 a tu adversario, mejor, porque lo único que quieres es tiranizarte y putearte.
Bueno, ellos querían arrancarle los ojos y...
También decir que en la Biblia satánica se dice que experimenta tu libertad, crece con ella, pero hasta el principio fundamental de la libertad, hasta donde llega la otra persona, no pueden... Para tu expansión no puedes...
6. Satán representa la responsabilidad para el responsable en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos, como puede ser el Johnny que acaba de llegar. 7. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan a 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. En esto estoy de acuerdo con él también.
Sí, de hecho, el carnero es el símbolo de Satanás, que es una mezcla de hombre y macho cabrío.
Y no hay ningún animal tan vicioso como el hombre, de verdad.
Y eso significa, esa mezcla significa lo que he contado antes, la aceptación de la parte animal del hombre y que te vayas desprendiendo de ella en un crecimiento personal.
Y luego, Satán...
Pero aceptándola, claro.
Satán representa todos los llamados pecados. Y estos te llevan a la gratificación física, mental y emocional. Así es y así será. Coño, cuánta gente. Y bueno, para finalizar, Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que ha mantenido el negocio durante todos estos años.
Pues,
o sea, también lo mantienen ellos.
Pues también, no
Por cierto,
razón.
El otro día, un representante, un alto representante de la iglesia, dijo que esto de abusar de menores y tal, que todos somos pecadores. Es decir, que lo mismo es saltarse un stock que eyacular en la cara de un monaguillo. Sí.
Y mis cojones 33.
Y yo le diría, padre, haya Dios o no haya Dios, los niños no se tocan, como pone en esa alta. Pues nada, nos vamos a despedir porque nos aprietan, pero quedamos para cuando David se acabe la Biblia satánica que está en ello, que la tiene en PDF, que le hacen los ojos chiribitas ya de leer en
bueno,
el ordenador.
Tiene ayudas un poco.
El ebook ese no está muy logrado. ¿O sí?
No lo tengo, pero dicen no, que sí, que la pantalla
tiene un Mac con una cacho pantalla
ya, estado,
impresionante.
He estado retocando fotos. Y bueno, decir simplemente a modo de epitafio que Antoine Lavey o Levey murió el 29 de octubre de 1997, curiosamente en un hospital cristiano, donde lo llevaron
de los huevos
de edema pulmonar. Fue llevado a este hospital debido a que era el más cercano a su casa donde le dio el chungo. En el momento de su muerte fue registrado o quedó inscrito en la mañana de Halloween. Pero esto hace especular con que el hombre podía llevar muerto 2 o 3 días y aprovecharon a que estaba cerca de Halloween para escribirlo.
Es, digamos, su patrón Halloween, sí.
Se hizo un funeral satanista, su cuerpo fue quemado y cosas de la vida... poderoso caballero es Don Dinero, pues sus cenizas fueron repartidas entre sus herederos, según ellos, porque tiene potenciales poderes ocultistas y pueden ser usados en rituales satanistas. A mí no me extrañaría verlas en una subasta
gilipollez.
En alguna subasta como los pelos de Elvis o este tipo de cosas. Pero bueno, os dejamos con... ¿Cómo te llamas, Johnny? Va al final, ponle un nombre ahora mismo.
¿Cómo Venga. Te llamabas el año pasado, Johnny?
No lo sabemos.
¿Que bueno, cómo te, hostia, que cómo te llamabas el año pasado?
Va de retro.
Pues va de retro 2.
En caso...
El retorno.
En cualquier caso, quien espere un punteo de 10 minutos, Johnny, ya que se vaya, ¿no? ¿Has tirado las
sí,
cintas
ya,
de
se
los...
Acabo, se acabó ya.
¿Has tirado las cintas de los Striper?
Todavía no.
¿No? Pues tíralas, que van a quitar lo de las cintas. Ya solo van a dejar USB. ¿Una de Scorpions? Para la audiencia del año pasado. Melena.
Dime.
Una de Scorpions para la audiencia del año pasado.
No, empezamos mal.
Le vamos a meter a los pantalones de ancho y todo. Vamos a volver al pantalón pitillo.
Voy a terminar yo con narco, tío. Para que te joda ahí.
Ahora que nos habíamos subido a tu barco. Bueno, Saúl, tú acaba con lo nuestro, no hagas caso.
Sí, voy a terminar yo con narco antes de que me metas en música y tal. Pues nada, no está mal para ser el primero, ¿no?
Pues no. Y para estar hecho así un poco de correprisas.
Ya,
pero bueno, nos acabaremos la Biblia satánica, yo me la empezaré.
Hay segunda parte de esto, ¿eh?
Hay segunda parte. Ojo. Hoy hemos estado.
Hoy la teoría.
Hoy hemos la tocado el lado cultural y tal. Y nos queda el lado filosófico.
Ahí está.
Iba a decir fisiológico, pero eso es mear y cagar. Y follar, que también es muy de estos.
Buena frase para terminar. Ahí.
Pero bueno.
de siempre, en una galería. Y me reiré porque este mundo es una porquería.
Es una porquería.
Y una
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 es una porquería. Por eso corrido por ese valiente. Y el descanso y lo menos escupir en la frente. Por eso comí, comí, se valiente.